Oh Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, decláralo, y lo que harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe
toda la obra,
precioso. Hijo de Dios, vamos, dile, recibe toda, precioso, Hijo de Dios, recibe, precioso. Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Levanta tus manos y adórale un momento. Dile, Señor, tú eres poderoso. Poderoso eres, mi Jesús. Y en esta tarde clamamos a ti. Clamamos a ti, Señor, porque entendemos que el que clama a ti, tú le respondes. El que clama a ti, Señor, tú le enseñas cosas grandes, ocultas, que ojo no ha visto, que mente no ha conocido, Señor. Es a ti a quien anhelamos, dile, Señor, es a ti a quien anhelo. Es a ti a quien necesito en esta tarde, en este momento. Habla con Él. Comunícate con Él un momento. Olvídate de las presiones de este día. Pon hacia un lado las cargas de esta semana. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Señor, es a ti a quien necesitamos. En una ocasión el apóstol Pedro, Señor, se acercó a ti. Respondiste y le dijiste, sí, si quieres puedes irte con ellos. Y él respondió, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Señor, en esta noche hemos entendido que solo en ti hay palabras de vida. Y en esta noche nuestra alma te necesita, Señor. Te anhelamos, te necesitamos. Señor, queremos un toque más de tu gloria. Que tu gloria caiga en esta casa. Que el sediento encuentre, Señor, agua de vida. Que el cansado, Señor, encuentre aliento y fortaleza. Que el desanimado se levante y recupere ánimos. Que el enfermo sea sanado. Que el cautivo sea hecho libre por la sangre del Cordero de Dios inmolado. Señor, toca los corazones en esta tarde. Toca las vidas. Restaura, cambia. Espíritu Santo, ministra donde solamente tú puedes hacerlo, en la intimidad del corazón del hombre y de la mujer. Y gracias, Señor, porque tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas en la hora indicada. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces el corazón, la intimidad de nuestro corazón. Y en esta tarde es a ti a quien damos toda la honra, es a ti a quien damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. ¿Cuándo le dan otro aplauso al Señor en esta noche? Vamos, fuerte ese aplauso para Cristo Jesús. Verdaderamente es un privilegio y un honor estar de regreso en este lugar. Se siente la presencia del Señor y sabemos que Dios está aquí. Salimos del Salvador ya hace bastante tiempecito, pero cada vez que regresamos sentimos que regresamos a casa. Vine en el 1991 a este lugar como misionero. Era misionero del Colegio Cristiano Josué, maestro por un tiempo. De ahí funcioné como coordinador en la área de la disciplina y en la área de la vida espiritual del colegio. Y todavía hay algunos que se refieren a mí como el Mr. Peter. Todavía se acuerdan de una paleta que teníamos por ahí para aplicar cierta disciplina. Y aunque se escucha arcaico eso, y aunque se escucha rudo, la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que la vara de corrección es lo que aleja el mal del corazón, las malas intenciones del corazón del niño. Y se ha perdido un poquito de eso. Y siento que es bueno de vez en cuando regresar a las sendas antiguas en ese sentido. Después de eso funcioné como pastor asociado, parte del staff pastoral de la iglesia Josué. Fui pastor de jóvenes, era ministro de alabanza y adoración, le ministraba en los funerales, ministraba al ministerio de mujeres viudas y solas, ministraba en las filiales, a donde quiera que me necesitaba, ahí estaba yo haciendo la obra del Señor. En el 95 me casé con mi hermosa, bella, linda esposa. La mujer más linda del Salvador me la robé yo. Y menos mal que el día que me dijo sí, no tenía los lentes puestos y no me vio bien. Pero ya me dijo que sí y ni modo. Y yo quiero que ella se ponga de pie y ustedes vean que no digo mentira. Desde el altar digo la pura verdad. El que haya buena esposa, buena cosa encuentra. Búsquela, que sí existen. Así que en el 98 el Señor nos sacó de aquí y nos llevó para el estado de la Florida, donde residimos en este momento, y pastoreamos la iglesia comunidad misionera de adoración en ese lugar. Y pues, como dijo el pastor Asbun, hemos viajado a diversas partes del mundo. Por la gracia del Señor, el Señor nos ha llevado a toda Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica. Hemos estado en Europa, hemos estado en África, hasta Suráfrica nos llevó el Señor en cierta ocasión, ministrando la palabra del Señor. Así que sabemos que Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La persona que está a su lado, como que no le crees mucho, di amén más fuerte. Marcos capítulo 4, por favor, seremos breves en esta noche porque sabemos que tenemos que participar de los elementos de la cena del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Me limitaré a unos 3-4 puntos de un mensaje que es algo más extenso. Y si usted quiere escuchar la conclusión, pues me van a tener que volver a invitar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro. Dile a la persona que está a su lado, cuando Jesús te dice pasemos. Oh, no, no, yo creo que están medio dormidos en esta noche. Dile a la persona que está a su lado, cuando Jesús te dice pasemos, dile: es que vamos a pasar. Dile a la persona que está a su lado, aunque se levante tormenta, aunque venga problema, si Jesús dijo pasamos, vamos a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces se levantan problemas, a veces se levanta tormenta, a veces se levanta dificultad, a veces se presenta un gigante en el camino. Pero si el Señor Jesús dijo pasemos, es que vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Él estaba en la popa. Toca a la persona que está a tu lado y dile: qué bueno que te sentaste a la par mía, porque ahora puedo compartir contigo. Y ahora dile a la persona que está a su lado: Jesús está en la barca. Dile: no te preocupes, él está allí. Él está allí. La situación se ve crítica, la situación se ve difícil, pero Jesús está en la popa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque él ha dado una promesa. Él ha dicho: aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré, yo te levantaré. Él, su palabra dice: viejo fui, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia. Él está en la popa. Digo, amigo, él está en la popa. Hmm. durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y la persona que está a tu lado, hoy te voy a molestar otra vez. Dile: Es que Jesús se ha levantado. Dile: Es que Jesús se ha levantado. Dile: No te preocupes, Jesús se ha levantado. Y si Jesús se ha levantado, el mar tiene que tranquilizarse. Dile: Las cosas tienen que tranquilizarse, porque Jesús se levantó. ¿Cuánto un aplauso al Señor en esta noche? Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Yo no sé de usted, pero yo en ocasiones me he encontrado amedrentado. Voy a preguntarle a este lado mejor. En este lado no se amedrentan. Yo no sé de usted, pero en ocasiones yo me he encontrado amedrentado. Se han levantado situaciones, dificultades en mi vida. A veces uno mira a los pastores y cree: No, a ellos no le pasa nada. No, la vida para ellos es lo más tranquila. No, ellos viven, oh, mire, de victoria y victoria. Qué lindo la vida de ellos. No, hermano, hermana, hay momentos que uno pasa por dificultades. Hay momentos que uno pasa por tormenta. Hay momentos por uno que uno pasa por situaciones difíciles, que uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y viene el Señor y le mira a los discípulos y le dice: ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te damos toda honra y gloria, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque esta noche tu presencia está en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque en medio de todo, en medio de todo, tú sigues en control de la barca. Te doy gracias, Señor, porque en esta noche esta palabra llegará a tiempo a nuestros corazones, llegará a tiempo a nuestras vidas. Esta palabra, Señor, fortalecerá, levantará. Esta palabra penetrará, Señor, de una manera sobrenatural. Cambiará, Señor, nuestras vidas. Esta palabra procede de tu boca para nuestros corazones. Y la recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas más difíciles de adquirir es la fe. Sin embargo, esta misma es muy difícil de perder. Es muy fácil de perder, disculpe. En esto se puede comparar al dinero. Usted no se ha dado cuenta que el dinero es difícil de obtener, pero qué fácil se nos va. Trabajamos una semana, trabajamos dos semanas, una quincena, y vamos al supermercado, vamos al centro comercial, y lo que nos costó 15 días de trabajo, en un par de horas, ¡piu!, se nos fue. En esto podemos ver entonces que la fe es el fundamento de nuestro caminar con Dios. Este ingrediente es necesario para permanecer con Dios, pues la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe no se puede existir, porque nosotros existimos por Él y en Él. Y vemos aquí el Señor Jesús le reclama a los discípulos, haciéndole una pregunta: ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta nace de una situación muy verídica, de una situación muy real. Una tormenta azota la embarcación, las olas revientan contra la barca, y a la vista de ellos y a lo mejor de todos los que los rodeaban, la situación estaba crítica. a tal grado que los discípulos despiertan al Jesús, al Señor Jesús, con un reclamo: ¿cómo es que no tenéis cuidado que perecemos? Yo no sé de usted, pero yo me he encontrado en situaciones donde yo mismo le he dicho al Señor: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Hay momentos críticos en mi vida, hay valles que yo he atravesado y me he preguntado: Señor, ¿dónde estás? Y quiero decirte algo, no hay pecado en decirle al Señor: Señor, ¿qué pasa? No hay pecado en medio de tu angustia, en medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor, decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Los discípulos despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? Tú fuiste el que dijiste: pasemos al otro lado. Tú fuiste el que nos metiste en esta barca. ¿Cómo es que ahora no te preocupas que estamos pereciendo? Hay momentos en nuestras vidas que parece que estamos pereciendo. Hay momentos en nuestras vidas que no tenemos fuerzas. Hay momentos en nuestras vidas que hemos sido golpeados con tanta ferocidad, con tanto ímpetu, que las fuerzas simplemente se nos acaban y decimos: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor se levanta en medio de esa situación. El Señor se levanta en medio de ese dolor. El Señor se levanta en medio de esa tormenta y te dice: oh hija, oh hijo, ¿por qué estáis amedrentados? No te preocupes. Mira quién está contigo. Mira quién camina contigo. Mira quién está en la barca. ¿Cómo es que simplemente no tenéis fe? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a una situación similar? A una crisis que azota con tanta fuerza que a nuestros ojos y a los ojos de los demás parece ser que vamos a perecer. ¿Cuántas veces no hemos hecho el mismo reclamo al Señor? Entonces vemos la respuesta y la pregunta del Señor: ¿cómo no tenéis fe? Para comprender esta respuesta, esta pregunta, tenemos que primero definir qué es fe. Y todos conocemos la definición de fe. Porque es impresionante cómo nosotros logramos tener mucha fe para el otro. Cuando el otro está en problemas, cuando el otro está pasando por crisis, cuando la otra está pasando por una dificultad, siempre tenemos una palabra de fe para él o para ella. Pero cuando nos tocó a nosotros, ¿qué es fe? El autor de los Hebreos dice: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las palabras claves en esta definición es certeza y convicción. Fe es la certeza de lo que se espera. Usted ve, fe es, está basado en una realidad. Fe está basado en una verdad. Fe no está basado en un mito. Fe no está basado en una suposición. Fe está basado en una verdad. Fe es la certeza. Esto es lo que es porque es lo que es. Y porque yo sé que es, hay entonces esperanza. Fe es la certeza de lo que se espera. Si no hay certeza, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay fe. Pero el autor de los Hebreos no se detiene ahí. Dice: no solamente fe es la certeza de lo que se espera, no solamente es la certeza, la verdad, la realidad de lo que yo estoy esperando. Fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción tiene que ver con mi persona. Convicción va más allá. Las convicciones están fundamentadas, ancladas en una realidad.
fe es certeza, pero fe es convicción. Convicción en la certeza de lo que estoy esperando y convicción en lo que no se ve. Yo no tengo que ver, yo tengo una convicción. Y por ende yo camino. Usted ve, hermano, hermana, la fe encierra toda la vida nueva de los verdaderos creyentes. La fe se basa en un hecho histórico. Es más que un acto de creer. Porque los demonios, dice la palabra, también cree. Fe es, no es simplemente creer. Fe es el establecimiento de una relación personal con Cristo Jesús. Fe es más que una decisión momentánea. Fe es un clima espiritual, un modo nuevo de vivir. Fe no está basado en sentimientos. Fe no está basado en lo que siento en este momento. Fe no está basado en lo que me está pasando a mi alrededor. Fe está basada en una sola cosa, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Punto final. Fe. Por eso el Señor les dice a los discípulos: oye, pero ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso yo no les dije a ustedes que pasemos al otro lado? Si yo lo dije, es que vamos a llegar al otro lado. Y estoy aquí para decirte, iglesia, estoy aquí para decirte, amigo, amiga, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo. Tú estás aquí en esta noche porque hay un plan perfecto y divino de parte de Dios contigo. Tú estás aquí esta noche porque Dios te va a llevar al otro lado, porque Dios va a cumplir el propósito que ha empezado en ti. La buena obra que Él ha empezado se cumplirá. Hay un propósito. ¿Qué es fe entonces? En primera instancia, fe es creer sin ver. Vamos por favor al libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 27, para apoyar lo que estamos compartiendo con ustedes en esta noche. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo no sé cómo se puede ver al invisible, pero la palabra del Señor dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque fe es creer sin ver. Escúcheme en esta noche, yo no tengo que ver para creer, yo tengo que creer para ver. Lo voy a decir de este lado a ver si me lo capturan, a ver si me lo cachan. Mire, yo no tengo que ver para creer, yo tengo que creer para ver. Yo tengo que creer, si yo lo creo, lo voy a ver. Eso es fe, fe, fe cree sin ver. Yo no tengo que verlo, yo tengo que creerlo. En otras palabras, aunque venga lo que venga, lo que mis ojos están viendo no es lo que será. Será lo que Dios ha dicho que será, aunque mis ojos estén viendo otra cosa. No. Lo voy a decir otra vez. No importa lo que estés viendo en lo natural, no importa lo que estés viendo en este momento, no importa lo que te estés rodeando en esta hora, lo que importa es lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice, no importa lo que estés viendo, porque tarde o temprano tus ojos verán lo que Dios ha dicho que es, porque es lo que Él ha dicho, es lo que Él está viendo. Él está viendo y entonces tú lo verás. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Dice la palabra del Señor que el profeta Elías está en el monte Carmelo. Le ha quitado la cabeza a 400 profetas de Baal y se para enfrente de Acab y le dice a Acab: Acab, prepárate porque se escucha gran lluvia. Acab levanta la vista, mira al cielo. No hay ni una nube en el cielo, no se ve absolutamente nada. Pero el profeta le ha dicho a Acab: Acab, prepárate porque se escucha gran lluvia. Y la Biblia dice que el profeta sube al monte Carmelo y se postra en el monte Carmelo y comienza a orar, comienza a clamar y le dice al Señor: Señor, ya yo escuché la lluvia, ahora es tiempo de ver. Y dice que manda al su siervo para que suba a la cumbre del monte Carmelo y extienda su mirada y mire a ver qué es lo que ve. La Biblia dice que el joven sube, mira y no ve nada, regresa y le dice al profeta: no veo nada. El profeta le dice: vuelve a subir. El joven vuelve a subir segunda vez, vuelve a bajar segunda vez, no se ve nada. Tres veces, cuatro veces, cinco veces. Yo me imagino que para la quinta vez el joven está desesperado. El joven está pensando: ¿por qué no sube él mejor? Pero en la séptima vez, cuando a lo mejor ya el joven estaba cansado, agotado, en la séptima vez el joven ve algo. Ve una nube pequeñita, como la palma de la mano de un hombre. Y se dice a sí mismo: no puede ser esa la bendición de la cual hablaba el profeta. No puede ser eso lo que el profeta está esperando. Y baja y le dice al profeta: profeta, vi algo. Vi una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y el profeta se levanta y dice: eso es lo que yo estaba esperando ver. El joven le dice: no me entendiste, profeta. No es una gran nube, no es una nube llena de lluvia, es una cosa insignificante. Y el profeta le dice: no, hijo, es que tú no has visto lo que yo he visto, es que tú no has entendido lo que yo he entendido. Escúcheme, mi hermano, hermana, hay momentos donde tú te tienes que levantar y ver lo que Dios está viendo y declarar lo que Dios está viendo y caminar en lo que Dios está viendo. Porque dice la Biblia que el profeta baja y le dice a Acab: Acab, ahora sí, ciñe tus lomos, prepara tus caballos, porque la lluvia que yo dije viene. Y en ese momento los cielos se oscurecieron y la lluvia comenzó a descender. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ver para creer, yo tengo que creer para ver la gloria de Dios. Fe es creer sin ver. Fe no solamente es creer sin ver. Fe también es, escuche, saber sin entender. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Lo agarramos del versículo 17 para agarrar el contexto. Dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fe es saber sin entender. Les explico lo que ha pasado. Abraham ha despedido a su hijo Ismael. Él no era el hijo de promesa, así que es despedido, es sacado del campamento para no volver allá a tener relación con él. Ahora el único que queda es el verdadero, el unigénito hijo Isaac. Y Abraham se levanta una noche para hablar con Dios como lo solía hacer, y Dios le dice: Abraham, entrégame a tu único hijo. Abraham no cuestiona. Abraham no pregunta. Abraham simplemente sabe que Dios le dijo que le diera su único hijo. Hay cosas que no vamos a entender. Hay situaciones que no se van a entender. Simplemente tengo que saber que Dios sí está en control. Abraham no entendía. Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Dios abominaba el sacrificio humano. Y ahora de repente Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, entrégame a tu único hijo. Y Abraham dice: Señor, si tú me lo estás pidiendo, aunque yo no entiendo, yo sé que tú estás en control. Yo sé que pase lo que pase, ese es hijo de promesa. Yo sé que la promesa que tú me diste allá en Ur, antes de yo salir, es una promesa que es verídica, que se va a cumplir. Yo no entiendo, Señor, pero yo sé en quién he Job recibe noticia. Job recibe noticia. Oh Job, perdiste todo tu ganado. Oh Job, perdiste todas tus riquezas. Oh Job, ahora perdiste a todos tus hijos. Y Job se rasca la vestidura, se postra en tierra, adora y dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de mi Dios. Cuando su esposa le dice: Job, maldice a tu Dios y muérete ya. Job le dice: oh no, porque yo sé que mi Redentor vive. Fe es saber sin entender. Yo no entiendo, Señor, pero yo sé que tú estás en control. Yo no entiendo por qué está pasando esto, pero yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres fiel. Yo creo, Señor, que en medio de todo tú estás en control. Señor, yo creo en tu palabra. Saber quién está contigo. Saber quién camina a tu lado. Eso es lo que el salmista estaba tratando de decir cuando escribe el Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comienza tan lindo el Salmo 23, pero a medio camino el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Fe es saber quién está contigo en medio del valle de la muerte, saber quién está contigo en el pozo de la desesperación, saber quién está contigo. La Biblia dice que José llega a la casa de Potifar, esclavo en la casa de Potifar, pero dice la palabra: Dios estaba con José. Potifar, la esposa de Potifar, lo acusa falsamente y José cae en la cárcel, pero en la cárcel la Biblia dice: Dios estaba con José. No entiendo, Señor, hice las cosas correctamente. No entiendo por qué ahora estoy en la cárcel. Señor, hace años atrás tú me diste un sueño. Hace años atrás tú me diste una promesa. Esa promesa parece estar lejos de cumplirse, pero Señor, yo sé que tú sigues en control. Que si tú diste la palabra, esta palabra tiene cumplimiento. Esta promesa se tiene que cumplir. Yo lo sé. Fe es saber sin entender. Número 3, fe es tener sin recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 11, la palabra del Señor nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que era fiel quien lo había prometido. Fe es tener sin recibir. Yo no tengo que recibirlo para tenerlo. Yo lo tengo, aunque no lo haya recibido. Porque si Dios lo dijo, es mío. Yo lo tengo. Si yo le digo a este joven que está aquí, antes de que yo salga del Salvador, te voy a regalar un Mercedes-Benz del año, y te firmo un documento, y en el documento yo te digo, te voy a entregar, antes de salir del Salvador, un Mercedes-Benz del año. Y le entrego el documento a él en sus manos. Él sale de aquí con un Mercedes-Benz. No lo ha recibido, pero lo tiene. Porque en sus manos él tiene un documento que dice el pastor Pedro Rivera, en su gentileza, le dio de lo que no tenía un Mercedes-Benz del año. Y si este joven escucha que yo estoy por salir, él me busca. A donde esté, en el hotel que me encuentre, en el lugar donde me encuentre. Y él sacará el documento y dirá con el documento, ¡ey! ¡Ey! Yo tengo un Mercedes-Benz. Fe es tener sin recibir. Usted ve, hermano, hermana, en sus manos, en sus celulares, en sus iPads, en sus iPhones, en sus ahí lo que sea, hay un documento, hay una palabra escrita con el dedo de Dios, hay una promesa para ti, hay un milagro para ti. Hay un prodigio que Dios tiene reservado para ti. Hay una promesa que Dios tiene para ti. Está. Es tuya. Y Dios mismo firmó el documento y dijo, es tuyo. Entonces, hermano, hermana, tú no tienes que recibirlo para tenerlo. Tú simplemente tienes que tenerlo. Caminar como si lo tienes. Yo me imagino que este joven sale de aquí a decirle a todo el mundo, yo tengo un Mercedes-Benz del año. ¿Y a dónde está? No te preocupes. Y hay gente que lo mira y estás loco. Si el pastor Pedro no tiene que caerse muerto, a mí no me importa. Yo tengo en mi mano un documento que dice que yo tengo un Mercedes-Benz del año. Estoy aquí para decirte, en tus manos hay un documento que dice que tú no eres cola, tú eres cabeza. En tus manos hay un documento que dice que tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido de Dios. En tus manos hay un documento que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tus manos hay un documento que dice soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces fe camina en la verdad de lo que tengo, no en la verdad de lo que no he recibido. Lo vuelvo a decir. Fe te hace caminar en la verdad de lo que tengo. Y no en lo que no he recibido. Maestro, ¿no te preocupa que vamos a perecer? ¿Pero por qué estás preocupada? ¿Por qué no tienes fe? Yo estoy en control. Yo
Yo no te voy a dejar pasar por una situación que no puedas pasar. Yo no voy a permitir que esto te sobrevenga, que esto te mate. No. Yo sé, yo conozco los planes que tengo. Yo conozco los pensamientos que tengo. No son pensamientos de mal, son pensamientos de bien, de bendición. Yo sé hacia dónde te llevo. No te preocupes, hija, no te preocupes, hijo. Yo no voy a permitir que seas devorado en esto. No. El fuego no te consumirá. No. La tormenta no podrá contra ti. No, hija. Yo sé a dónde te llevo. Yo sé por el camino que te llevo. No te preocupes. No te amedrentéis. Simplemente ten fe. Ten fe. Yo no te he fallado. Yo nunca te fallaré. Yo no te he dejado. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Camina en esta verdad. Camina en esta realidad. En lo que yo te he entregado. Yo te he entregado tu bendición. Es tener sin recibir. Finalmente, fe es producir con lo que tengo. Pastor, no tengo nada. Pastor, ni siquiera fuerzas tengo ya. Pastor, ni siquiera ánimo. El apóstol Pablo estaba pasando por esa misma situación que estás pasando tú. Cansado. Cansada. Golpeado. La Biblia dice que Pablo dice: es como un mensajero del mismo infierno que me abofetea. Yo no sé de ti, pero hay momentos que parece que hay un mensajero del mismo infierno que me cachetea, que me golpea. Y la Biblia dice que Pablo en tres ocasiones le pide al Señor: Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto, Señor. Siento que no tengo fuerzas. Hay momentos que ni de la cama me quiero levantar. Señor, ya no aguanto. ¿Por qué no quitas de mí este aguijón? ¿Por qué no quitas de mí esta dificultad? Señor, ya no aguanto. Y de repente, en la tercera ocasión, viene una respuesta de parte de Jesucristo que le dice: oh, Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, cuando tú sientes que no puedes, cuando tu fuerza se ha desgastado, cuando sientes que no te puedes levantar, es en ese momento, Pablo, es en ese momento, María, es en ese momento, Juan, es en ese momento, Francisco, es en ese momento, Teresa, es en ese momento que yo me hago fuerte en ti, es en ese momento que yo me levanto, es en ese momento que yo ahora reprendo el viento de parte de ti. Cuando tú ya no puedes, cuando tus fuerzas ya no dan más, yo me levanto y yo soy fuerte en ti. Fe es producir sin tener fuerzas. Fe es seguir adelante cuando no siento seguir adelante. Porque con cada paso, yo sé que Él me sostiene. No me tengo que preocupar llegar al otro lado. Aunque la tormenta esté rugiendo, aunque las olas estén golpeando, no me tengo que preocupar llegar al otro lado. Simplemente tengo que tomar un paso más. Fe. Y Pablo responde: ay, Señor mío, ahora entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es fe. Diga al débil: fuerte soy. Eso es fe. Diga al pobre: rico soy. Eso es fe. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hay momentos que la vida azota, que la tormenta golpea y nos amedrentamos. No hay pecado, simplemente hay un Dios de amor que te dice: ya no te amedrentes más, simplemente ten fe, porque en medio de tu crisis, en medio de tu tormenta, yo me levantaré. Y cuando yo me levanto, el viento tiene que ceder y la tormenta tiene que enmudecer. Con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, yo hago una invitación en esta tarde, esta noche. Es para cualquier amigo, amiga. Nos visitas en esta noche, nos has visitado en el pasado, y tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal. Estás en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, y tú dices: es que siento que me ahogo. Estoy aquí para decirte que Él no te ha dejado solo. Yo no te ofrezco una religión, la religión no te puede salvar. Yo no te ofrezco una institución no puede hacer nada por ti. Yo te ofrezco a Cristo Jesús. Ahí, en tu barca, Él se levantará. Si tú permites que Él entre a tu vida. Habrá alguien en esta noche que me dice: pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero reconciliar mi vida con el Señor Jesús. Si ese eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano y lloraré por ti. Habrá alguien. Habrá una persona que me dice: sí, yo necesito a Jesús. Habrá alguien habrá una persona. Si no hay nadie, hago una segunda invitación para ti que estás pasando por una tormenta, para ti que estás en medio de una situación que parece que te quiere consumir. Tú dices: pastor, ese mensaje fue para mí, y hoy yo voy a creerle a Él. Si ese eres tú, yo te invito a que te pongas de pie conmigo en esta noche y permitas que yo ore contigo. Ponte de pie ahí donde estás y levanta tus manos y dile al Señor: está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando el caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, oh, oh. Hay unción aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Dile: algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando, levantando al su gloria. Está cayendo, está cayendo su gloria. Su gloria sobre mí, sanando, sanando, levantando. Su gloria una vez más está cayendo. Está cayendo su gloria. Sanando,
sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Si tú estás a la par de alguien, si usted está a la par de alguien que se ha levantado, yo quiero que usted extienda su mano hacia esa persona y oren los unos por los otros en este momento. Yo no sé si esta es una familia aquí enfrente mío, pero yo quiero que estos que están aquí enfrente de mí se pongan de pie, por favor, y se tomen de la mano, porque quiero orar específicamente por ustedes. Los demás, oren los unos por los otros. Hay momentos de dolor. Hay momentos donde uno no entiende y se pregunta, y el dolor parece que los quiere consumir. Hay momentos donde uno dice, ¿por qué, Señor? Pero estoy aquí esta noche para decirle a estos que están enfrente de mí que Él está con ustedes. Que en medio del dolor hay una mano que te levanta, hija. Hay un brazo que te sostiene y te dice, no permitiré que el dolor te consuma. Porque no te traje esta noche simplemente para pasar el tiempo. Te traje, hija, para que sientas mi presencia y sepas que aunque parece que estoy dormido, yo estoy contigo. Que en medio de tu dolor yo te sostengo. Que en medio de tus lágrimas yo me hago real. Que yo estoy en control. No temas ni desmayes. Porque yo sigo en la popa. Señor, mira las lágrimas que se derraman delante de ti. Tú conoces el dolor porque fuiste varón experimentado en dolores. Y hoy, Espíritu Santo, tú ministras a cada uno de ellos. Señor, que tu gloria toque, ministre, Espíritu Santo. Ahora toca cada corazón, cada vida, que experimenten ahora el poder tuyo. Señor, que tu gloria levante al caído de fuerzas. Espíritu Santo, ministra. 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 Con tu poder, Señor. Ministra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahora levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído su está cayendo, es para ti. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria, su gloria está.
Señor, tu gloria está aquí. Dios es bueno. Alabe a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios, porque Dios está aquí. Su palabra es verdad. Por eso esta noche Dios está ministrando. Él sabe su dolor, Él sabe su necesidad. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Por eso Él es nuestro libertador. La gloria de Dios está aquí. El Espíritu Santo está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Esta noche Dios está dando un nuevo amanecer a cada uno. No importa la tormenta, no importa lo que esté pasando, pero podemos bajarnos de la barca y caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque Él ha prometido estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y la esperanza que tenemos también de la salvación, la vida eterna, es que Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, llevará su iglesia, nos llevará con Él. Y lo veremos tal como Él es. Y estaremos cenando en esa boda del Cordero. Dele gracias a Dios, porque tenemos una esperanza, no como aquellos que no la tienen, pero Dios es bueno y Dios está sanando heridas hoy. Dios está restaurando, Dios está renovando pensamientos, porque la palabra de Dios dice que presentemos todas nuestras necesidades en toda oración, ruego y súplica y acción de gracias a Él. Dale gracias, no importa lo que esté pasando. Y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nos pastoreará y nos dará siempre lo mejor. Dios es bueno. Dios es bueno, sí. Vamos a alabar al Señor también, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quisiera pedirle a los que han sido asignados que pasen, y luego pasaremos a ese tiempo tan especial que es la Santa Cena. Vamos a orar, sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, porque tu Espíritu Santo se ha estado moviendo libremente, porque tú eres como un bálsamo, Espíritu Santo, llegando y sanando esas heridas. Pero este momento, Señor, queremos también honrar tu nombre y queremos dar, Señor, esos diezmos, esas ofrendas, porque todo lo que tenemos te pertenece a ti. Entendemos, Señor, que todo lo que tú nos das y nuestra vida te pertenece. Por eso ahora traemos, Señor, esas ofrendas, esos diezmos, y te pedimos que los multipliques, para que podamos llevar ese evangelio hasta lo último en la tierra, antes que tú vengas. Señor, bendice al dador alegre, al que no da por tristeza ni por necesidad, sino que reconociendo que todo viene de ti, Señor. Por eso te pido también, Señor, que proveas trabajo a los que no tienen, y que en sus mesas nunca falte el pan. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Sí.